Herrera en COPE.
Ciudad Real.
Estar informado.
Herrera en COPE, Ciudad Real. Saludos de José Manuel Fernández Almazán con la mirada puesta en el 23J. Seguimos conociendo proyectos, seguimos conociendo candidatos y hoy es un placer para nosotros compartir los próximos minutos con la ministra de Política Territorial, portavoz del gobierno de Pedro Sánchez y candidata también del PSOE número uno al Congreso, Isabel Rodríguez. Bienvenida a la cadena COPE. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José Manuel? Un placer estar en estos estudios, que hacía algún tiempo que no pasaba por aquí, y siempre es un placer estar en casa.
Isabel, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Pedro Sánchez miente, no miente o cambia de opinión?
Bueno, depende a qué se esté refiriendo usted, pero las acusaciones que ha recibido el presidente del gobierno claramente es que cuando uno asume la responsabilidad tiene que tomar decisiones, como lo han hecho todos los presidentes en democracia, como lo hizo Adolfo Suárez con la ilegalización del Partido Comunista, como lo hizo Felipe González con la OTAN y como él ha tenido que hacer también. Pero lo importante es que cuando uno culmina una legislatura, como es nuestro caso, se pueda valorar si España está mejor o peor que hace 5 años. Y yo creo que con muchos indicadores se puede concluir que hoy España está mejor que hace 5 años. Indicadores, desde luego, que pasan por la economía, que podemos hablar de ello. Hoy mismo recibíamos el dato de inflación en nuestro país. Se sitúa en la zona baja de la zona euro, manteniendo ese 1,9%. O en la creación de empleo. Hemos batido récord, 20,8 millones de ocupados en España, la vez que más mujeres estamos trabajando en nuestro país. O el incremento de los salarios mínimos, 345 euros, por no hablarles de las pensiones. En nuestra provincia la pensión media ha crecido 250 euros. Eso en cuanto a los indicadores económicos. Podría hablarles de la situación política territorial del país, donde vivíamos un momento de mucha angustia, donde fue necesario incluso activar ese artículo 155, que contó con el apoyo del Partido Socialista entonces, y que hoy está resuelto, que hay convivencia y que Cataluña piensa, como el resto de España, en avanzar, en modernizarse, en contribuir a la economía española. Podríamos hablar del desarrollo económico y empresarial, también industrial, de nuestro país. Grandes industrias haciendo apuestas por España, industrias, inversiones extranjeras, y las industrias españolas modernizándose. Podríamos hablar que hoy España cuenta con hasta 140.000 millones de euros más para inversiones que tienen que ver con la transformación y la modernización de nuestro país al futuro, gracias a los fondos de recuperación que consiguió también el presidente del gobierno. En el caso de la provincia de Ciudad Real, los estimo en unos 100 millones de euros. Solo las pequeñas y medianas empresas han recibido ya, 2.000 pequeñas y medianas empresas en la provincia han recibido ese kit digital para modernizar también sus procesos, para adaptarse a los cambios que estamos viviendo. Y todo esto podría parecer una buena gestión si nos abstuviéramos de que además aquí han ocurrido cosas muy graves, que no se nos han olvidado, como fue esa pandemia, de la que también salimos con éxito gracias al apoyo, al acompañamiento de la sociedad española, pero también al liderazgo de su gobierno.
Pero, ministra, si la economía va tan bien, como nos estás contando, porque estamos viendo encuestas, estamos viendo a Pedro Sánchez atrás, a lo mejor es que, volvemos al inicio y a esa pregunta inicial, a lo mejor es que el ciudadano está penalizando esas mentiras.
Mire, yo tengo mucho respeto por la opinión ciudadana y sobre todo cuando esa opinión ciudadana se expresa en las urnas. Y desde luego el Partido Socialista ha tomado nota de lo que ocurrió hace 2 meses casi en esas elecciones municipales y autonómicas, donde hemos perdido poder institucional, incluso ganando en votos, como ha sucedido en la provincia de Ciudad Real. Y por eso lo que yo pido a todos los oyentes de la cadena COPE que nos estén escuchando es que hagan ese análisis que yo acabo de hacer. Ciertamente, seguramente, en la mayoría de los casos, con todas las dificultades, que tampoco las quiero obviar y me puedo referir a ellas, con todas las dificultades, hoy en España se vive mejor que hace 5 años. Eso es una obviedad, es un datos contrastables y, por tanto, si se trata de querer seguir viviendo mejor, de que nos vaya mejor como país, de seguir siendo un país influyente en Europa, en un momento como este, en Europa y en el mundo, con una guerra que está pues abordándose a las puertas de Europa, con dramas humanitarios y de personas que están implicadas en esa guerra, pero también con consecuencias económicas, yo a toda esa gente lo que le pido es que en esta ocasión se movilicen y voten al Partido Socialista como garantía de avance para España.
El argumentario en este caso que estamos viendo en el Partido Socialista, pues está azuzando ese miedo a ese posible pacto entre el Partido Popular y Vox. Estamos escuchando que vamos a retroceder 10, 20, 30, 500 años. Pero claro, el lado contrario también aparecen y te dicen, oye, el Partido Socialista también va a necesitar un pacto. Un pacto que ya ha ejecutado con la extrema izquierda, con partidos que quieren romper España, con partidos herederos de una banda criminal. ¿Eso no da miedo? ¿Y lo otro sí?
Mire, es que no se trata de decir que vamos a retroceder 500 años. Es que ya hoy veo aquí sobre la mesa un cartel del Festival de Teatro Internacional de Almagro. Es que hoy en España se están suspendiendo obras teatrales escritas hace 100 años. Libertad de expresión, libertad artística. Eso hoy está ocurriendo en España porque han entrado en los gobiernos estos partidos. Y hoy en España ocurre que algo en lo que había un absoluto consenso social y político, algo que se está llevando la vida de miles de mujeres españolas, como es la violencia machista, esta semana pasada ha sido una semana trágica que ha dejado huérfanos, se está frivolizando sobre ello, se está negando que existe, se quieren retirar las ayudas públicas y los recursos públicos para combatirlos. Hay que hacer más esfuerzos, no está siendo suficiente, hay que dotar de más recursos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ayer mismo aprobábamos una nueva oferta de empleo para policías y guardias civiles. Hay que dotar de más medios a todos los recursos sociales, asistenciales, a los ayuntamientos, porque claramente nos siguen matando hoy, en julio de 2023, y hay que combatirlo, no hay que negarlo. Eso es una involución para nuestro país. Decía usted, España se rompe, si España está más unida que nunca. Si cuando aquí se han dado dos referéndum de unilateralidad, cuando aquí se han largado del país, se han escapado dirigentes que hicieron esa rebelión, ha sido con un gobierno del Partido Popular. Si lo que ha hecho el Partido Socialista es recuperar la normalidad en Cataluña. En estos días, muchos de los pueblos de nuestra provincia vuelven, esas personas que emigraron hace años a Cataluña, y hoy pueden expresarnos con serenidad que hoy están mejor. Es que esa ruptura no solo fue política, fue social. Es que en las familias se discutía por política. Y este gobierno ha conseguido superar eso, recuperar la convivencia. Y que en Cataluña hoy estemos hablando, como en el resto de España, de crecimientos económicos, de nuevas inversiones, en definitiva, de futuro.
Comparto con usted el tema que ha sacado de Almagro, que no se puede desde luego censurar nada en cultura, pero también es cierto que en estos años hemos escuchado que ha habido gente que ha tratado de censurar a los medios de comunicación. Eso también sería involucionar, controlar a los medios de comunicación.
La diferencia es que hay gente que lo ha dicho, pero no ha ocurrido, y esto ha ocurrido.
Pero también da miedo
escucharlo. Y yo lo censuro, sí. Lo
ministro.
Censuro, lo combato, pero la realidad es que eso no ha ocurrido. Y lo que yo le digo, sí.
Dice que España no se rompe, pero claro, escuchamos a Otegi y a Rufián jactarse de esas presiones al PSOE. Y eso también da miedo.
Ya, pero el problema es que nunca consiguen sus objetivos. Para ellos, el problema para ellos. El PSOE ha demostrado, porque además, fíjese, seguramente mucha de la gente que nos está escuchando en alguna ocasión ha votado al PSOE. Este es el PSOE, este partido, el PSOE, es el partido más antiguo en nuestro país, con más tradición. Nació para la protección de los trabajadores y trabajadoras, como les hemos protegido en esta crisis, con los ERTEs, o mejorando sus salarios, o con esa reforma laboral que recupera la negociación colectiva, que está propiciando más y mejores empleos, que ha dado nuevas oportunidades a los hombres también con esos permisos de paternidad. Este partido ha gobernado todas las comunidades autónomas en nuestro país, todas. Es el partido que mejor conoce y que mejor interpreta la diversidad de España. Y España nunca ha estado amenazada cuando el Partido Socialista ha ocupado la responsabilidad, como no la ha estado en esta ocasión. ¿Sabe qué pasa? Que sobre esto hay mucha literatura, pero finalmente están los hechos. Y los hechos es que somos un partido y una gente la que le representamos, y aquí hablo como responsable socialista, que nos dejamos la piel, que nos entregamos por España y que vamos a seguir trabajando por ella siempre, cuando haga falta. Otros no pueden decir lo mismo.
Vamos a hablar de Ciudad Real. Los ciudadrealeños se sienten olvidados. Se sienten una provincia, nos sentimos una provincia olvidada desde Madrid. No de ahora, de siempre. Entonces vamos a hablar de algunos temas más locales y más provinciales. Vamos a empezar por la 43, además como puertollanera que eres. Uh-huh. Una autovía que de la que hemos escrito mucho. Se me viene a la cabeza, hablando de esta autovía, pues una rueda de prensa de Hilario Caballero, te acordarás, senador del Partido Socialista, no sé si era el 2008 o 2009, donde con Zapatero prácticamente se daba por segura la autovía. Llegó Zapatero y no hubo autovía. Llegó Mariano Rajoy, tampoco hubo autovía, pero en ese caso sí que...
Se paralizó, de hecho, entonces.
Isabel, como mi diputada nacional en el 2007, criticaba que Mariano Rajoy daba largas a este proyecto. Con Mariano Rajoy no llegó. Entonces llegamos a Pedro Sánchez y Cáspita tampoco ha llegado. Isabel, ¿también nos ha dado largas?
Vamos a reflexionar sobre lo que hemos hecho unos y otros por la provincia de Ciudad Real. Fíjese, en esta provincia han ocurrido muchas cosas a lo largo de nuestra historia. Estamos en una ciudad, en la capital de nuestra provincia, donde si no llega a ser por los socialistas no habría universidad. Estamos en una capital donde si no llega a ser por un gobierno socialista no hubiera una vía de alta velocidad. Estamos en una provincia donde grandes centros de investigación perfectamente en boga y en vigor en estos momentos, en liderazgo de nuevas tecnologías como es el Centro Nacional del Hidrógeno, si hubiera sido por Cospedal y por Rajoy, hoy estaría cerrado, estuvo en riesgo de cerrarse. Estamos en una provincia de fuerte apuesta industrial, donde porque hubo un gobierno que cambió de posición en contra del sino de los tiempos, como fue el gobierno de Rajoy, avalado y apoyado por Cospedal, dio cerrojazo a las energías renovables, que hoy se reivindican más necesarias que nunca, y expulsaron a la calle a más de 2.000 familias en la ciudad de Puertollano que trabajaban en el sector de las fotovoltaicas. Digo, por hacer así un balance de lo que hemos hecho uno y de lo que hemos hecho otros. En relación a esta infraestructura, que la conozco muy bien porque la he trabajado mucho, porque tengo clara la posición, yo no he escuchado a los dirigentes del Partido Popular mostrar con la misma determinación que los socialistas nos hemos manifestado a tenor de cuál ha de ser ese trazado, el trazado sur que une Puertollano con Almadén. Lo tenemos escrito, lo tenemos firmado, lo tenemos reivindicado. Ciertamente esta infraestructura comenzó a desarrollar en los tiempos del gobierno del presidente Zapatero. De hecho, empezaron los estudios, había consignas presupuestarias y yo tuve que leer una carta que la entonces ministra Ana Pastor de Fomento envió a un partido minoritario en la que expresaba que ese proyecto quedaba abortado, que ese proyecto no era viable y que no era viable económicamente y por tanto renunciaban a él. Desde entonces lo que hemos hecho los socialistas es recuperar de nuevo esa importancia de esa infraestructura y hoy está culminándose el proyecto de construcción de la variante de Puertollano, que es el primer paso para la construcción de esa A43. Ciertamente esta legislatura, como le decía al principio, no ha sido una legislatura normal y el gobierno ha tenido que hacer inversiones mucho más allá del asfalto, inversiones que han tenido que ver con la apuesta por las empresas, inyectando muchos recursos en forma de ICOs o de ERTEs, también de nuevas apuestas para esas nuevas inversiones que van a estar acompañadas por el impulso del sector público. Hemos tenido que hacer grandes inversiones, por ejemplo, en materia sanitaria, y siendo este país el país que antes y mejor ha vacunado a todos los ciudadanos. Hemos hecho una apuesta para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tuvieran todos los recursos necesarios para sofocar las incidencias de la COVID, como fue la apuesta para reforzar la docencia, para reforzar la limpieza en colegios, y lo hemos hecho entregando a las comunidades autónomas más cuantías que nunca. Por tanto, seguramente esta legislatura ha sido una legislatura en la que las nuevas infraestructuras no han sobresalido, porque la infraestructura más importante ha sido sostener el sistema de protección social. Ahora bien, vamos a seguir avanzando. De hecho, llevamos 3 o 4 semanas consecutivas aprobando cuantías millonarias de inversiones que tienen que ver con el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras. Y en el caso, además, de la A43, este gobierno, ya se han iniciado algunos de esos contratos, lo que está haciendo es pues intentar paliar una dificultad muy importante que había en el trazado de la Nacional 430, que estaba provocando mucha siniestralidad, con una inversión que no recuerdo de memoria, pero que ronda los 500 millones de euros para precisamente adecuar esa infraestructura para salvaguardar esas deficiencias de la vía que estaban provocando una alta siniestralidad. Por tanto, sí, el compromiso continúa ahí. El primer paso es esa variante, ya digo, pendiente de unos trabajos técnicos que se han dilatado en estas últimas semanas precisamente por un túnel que atraviesa esa vía, pero que es la primera parte de la continuación de esa A43.
El compromiso continúa, la autovía no es que continúe, es que no aparece. Con el PSOE llegó la alta velocidad, un servicio absolutamente increíble, Yo tuve la oportunidad de utilizarlo durante 5 años en mis viajes a Madrid de estudios. De verdad referente, de verdad que nos enorgullecía a todos ese servicio. Y con un gobierno del PSOE, en este caso de Pedro Sánchez, el gobierno no es que sea el servicio, no es que haya involucionado, es que es un absoluto desastre. Las quejas de los usuarios diarias, nosotros compartimos con ellos grupos de WhatsApp, y son todos los días retrasos, gente de pie en el tren. Y lo que más nos llama la atención es que no ha sido en el último mes, no ha sido en 2 meses, no se ha hecho absolutamente nada.
Bueno, sin duda conozco también esa realidad como vecina que soy de esta provincia y que comparto la vida de muchos de esos usuarios en mi entorno más cercano. Fíjese, eso también tiene una explicación, desde luego, en primer lugar, hacernos cargo
pero
de las
no,
quejas
pero
de los
no será culpa de Pepe.
Si me deja, le doy una explicación que, porque además le he puesto mucho interés, hacemos también algo que nunca hace el Partido Popular, que es recibir a las personas. Yo he sido responsable política, me he interesado, por ejemplo, por el cierre de esas industrias a las que antes me refería, o mi antecesora en la alcaldía pedía cita a la presidenta de la comunidad autónoma entonces, a la señora Cospedal, y nunca abrieron las puertas. Nosotros abrimos las puertas, atendemos a la gente y damos respuesta. Y me consta que existe esa preocupación entre los usuarios que genera realmente una alteración muy importante en sus trayectos, sobre todo porque son trayectos laborales y que eso tiene unas implicaciones muy importantes. Me hago cargo de ello y incluso en esa máxima responsabilidad les pido disculpas. Pero fíjese lo que se está produciendo, porque creo que es importante explicarlo y quizás también falta la explicación, es que esa vía que construyeron los socialistas hace 30 años no se había vuelto a invertir en ella con la intensidad que se está haciendo en estos momentos. 600 millones de euros para la mejora técnica de la vía de alta velocidad Madrid-Sevilla, como está haciendo este gobierno. Por tanto, estamos en un momento de obras. Pero le diré más. Muchos de esos convoyes, de esos trenes que se están utilizando, son aquellos que se pusieron en marcha en el año 92. Y lo que ha hecho este gobierno es un encargo millonario que se están fabricando en estos momentos de nuevos trenes para toda España, también para esta línea de velocidad Madrid-Sevilla, que afecta a Puerto Llano, Ciudad Real, para que se incorporen nuevos trenes, porque realmente la flota de trenes en España no se había venido recuperando en los años anteriores. Por tanto, lo que estamos haciendo es un esfuerzo muy importante en infraestructuras, un esfuerzo muy importante en los propios trenes. Y además, un esfuerzo muy importante en lo que se refiere a las arcas del Estado. Nada menor, que es verdad, que no palía la dificultad, pero que significa que la gente está viajando a la mitad de lo que viajaba antes, en el caso de nuestra provincia, o en el caso de otros lugares de España, completamente gratuita. Y que además en nuestro programa electoral, porque esto es una apuesta por una movilidad distinta, por una movilidad sostenible, en nuestro programa lo que llevamos es un compromiso, igual que hemos hecho ahora con el 50% o el 100% en algunas de los trayectos, irnos a un 100% de gratuidad para el transporte urbano en los próximos años.
La autovía de Toledo-Ciudad Real, ¿qué hacemos con ella?
Pues como saben también hay muchas incidencias en esa infraestructura, fundamentalmente medioambientales. Me consta que los trabajos siguen, pero con esas complicaciones medioambientales, que implica que tenemos que estudiar de qué manera las sobrepasamos, porque yo creo que lo que está claro en estos tiempos es que el medio ambiente importa mucho, importan a una mayoría de españoles. Este gobierno es un gobierno ecologista, el Partido Socialista es un partido ecologista, que vamos a preservar la conservación del medio ambiente y que vamos a seguir avanzando en esa nueva modalidades de movilidad que garanticen unas menores emisiones, al tiempo que se garanticen la conservación de las carreteras, la mejora de las mismas y la garantía de tranquilidad y de seguridad para los transportistas, a los que, por cierto, también hemos ayudado en forma de ayudas directas durante los primeros meses después de la guerra de Irak, que afectaron en Ucrania, que afectaron gravemente a los combustibles, donde hicimos un esfuerzo importante de ayudas directas al sector del transporte, además de las ayudas al combustible de las que pudimos gozar todos los españoles.
¿Los empresarios son enemigos? ¿Son agentes electorales o no?
Los empresarios para este gobierno son fundamentales. De hecho, fíjese, le hablaba de los fondos de recuperación, que hoy todo el mundo se lo apunta, pero lo cierto es que fue el presidente del gobierno cuando logramos ver algo de luz en los primeros meses de la pandemia, quien marchó a Bruselas y dijo que de esta crisis tendríamos que salir de manera distinta, que no estábamos dispuestos a que esta crisis la pagaran los de siempre, que había que hacer un plan extraordinario de inversiones para inyectar a la economía los recursos suficientes que impidieran que ese cierre que se había tenido que hacer, que ese cierre de persianas que habíamos tenido que llevar a cabo y de industrias para superar la pandemia afectara a la economía y afectara a los empleos. De tal forma que consiguió estos 140.000 millones de euros. Más de la mitad de esos recursos van directamente a las empresas. Lo han hecho en forma de ICO, en forma de ERTES, lo están haciendo ahora en los grandes planes estratégicos en la provincia con mucha atención al proyecto estratégico que tiene que ver con la política agroalimentaria o los que tienen que ver con las energías renovables, donde ya hay inversiones incluso adjudicadas a algunas empresas. Por tanto, son unos aliados imprescindibles.
No,
y creo, y creo, le diría, y creo que nunca antes el sector privado ha recibido tantas ayudas del gobierno. Si me pregunta por declaraciones de dirigentes de representaciones empresariales, le diré que yo creo que en todas las organizaciones debe imperar la prudencia, sobre todo porque yo he sido interlocutora también con ellos y he trabajado con ellos, por ejemplo, para que en esta provincia, desde el primer minuto, en videoconferencia, cuando aún estábamos confinados y algunos enfermos con COVID en casa, trabajamos de la mano de los empresarios para que tuvieran ayudas, para que les llegara el hidrogel, para que les llegaran las mascarillas a sus negocios, para que tuvieran ayudas directas al sector, para hacer exención de las tasas de terrazas. Eso lo hemos hablado los socialistas con esos mismos que ahora hacen el llamamiento al voto a otras posiciones políticas, porque para nosotros más importante que quién representa al sector son todos y cada uno de los empresarios que están detrás de ellos. Y nosotros le otorgamos también a las confederaciones empresariales un valor muy importante. En este tiempo, por ejemplo, hemos visto como algunos empresarios se han autoorganizado y han querido ser interlocutores con el Estado, con las comunidades autónomas o con los ayuntamientos. Y nosotros, los socialistas, hemos respetado siempre la interlocución con los representantes de estas organizaciones. Y creo que es importante que esas formas las cuidemos, porque si no, igual mañana buscamos otros interlocutores. Y yo creo que eso no es bueno.
Pero un fijo discontinuo es un fijo, ¿no?
Un fijo discontinuo es un fijo discontinuo.
Aunque esté en su casa sin trabajar.
Un fijo discontinuo es un fijo discontinuo. Hoy, año 2023, igual que en el año 1985, que es de cuando data esa normativa.
Le voy a pedir que se ponga los cascos. ¿Por qué? Porque ayer estaba sentado donde está usted por la tarde el director de la Linterna, Ángel Expósito, que hizo el programa desde aquí, desde Ciudad Real. Entonces, en una conversación, le comenté que la ministra iba a estar hoy con nosotros y entonces le dije, Ángel, pues quiero que le hagas una pregunta. Entonces, se la va a hacer Ángel Expósito.
¿En qué medida el resultado de las elecciones del 28 de mayo, al margen de Castilla-La Mancha, es culpa de Pedro Sánchez?
Mire, cuando uno...
Un 99. No, ya ha terminado.
Vale. Es que le escuchaba muy bajito. Gracias, Ángel, por tu pregunta. Nos conocemos desde hace tiempo y valoro tu profesionalidad. Mire, en política, cuando uno no tiene el resultado deseado, lo primero que tiene que hacer no es buscar un culpable, sino asumir una responsabilidad. Y esa responsabilidad la ha asumido en primera persona el presidente del gobierno. Por eso hoy estamos ante esta campaña electoral. Un presidente del gobierno que siempre ha demostrado valentía, que se ha demostrado como un trabajador incansable. Creo que no ha habido ni habrá ningún presidente que sea capaz de llevarle el ritmo, en la intensidad y en el trabajo que ha proyectado el presidente del gobierno para con nuestro país, tanto en la política interna como en la política internacional. Hoy se encuentra precisamente el presidente del gobierno en la cumbre de la OTAN, defendiendo los intereses de las democracias europeas y defendiendo la posición de Ucrania frente a la guerra de Putin, la guerra de Rusia en Ucrania. Y yo tengo mucha confianza en que esa fortaleza del presidente, es asumir las responsabilidades, va a dar también sus frutos en estas elecciones. Y desde luego, este es un partido, antes hablaba de nuestra tradición, de nuestra historia, pero es que además es un partido que tiene dos cosas que no tienen todos y que estamos viendo en esta campaña electoral. Una, equipos. Tenemos muchos equipos y muy buenos en todo el territorio. Y dos, proyecto. Tenemos claro cuál es el proyecto de futuro para España.
¿Cómo de doloroso ha sido, ministra, perder Puerto Llano, su pueblo?
Mire, yo le decía antes, yo respeto mucho la democracia y escucho mucho a la ciudadanía. Ahora, lo que nos toca es hacer una buena oposición, que la vamos a hacer, tenaz, permanente. Y le decía... Nosotros sabemos lo que hemos ofrecido a la ciudad de Puerto Llano y a esta provincia durante estos años. Ahora queda ver qué ofrece el nuevo alcalde, qué es capaz de hacer. yo lo que voy a hacer y voy a seguir haciendo es apoyando a la ciudad, esté donde esté, a diferencia de lo que han hecho sus colegas del PP, que como le decía, lo único legado que han dejado a Puerto Llano es desamparo, es cierre de industrias, y nosotros pues ahí estamos, construyendo un nuevo hospital, construyendo una nueva comisaría, arreglando los juzgados, un nuevo cuartel de la Guardia Civil, que estamos arreglando el cuartel existente con muchísimos fondos, y por tanto, nosotros sí, siempre con Puerto Llano.
Pero entonces, si tanto hay en Puerto Llano, entonces o la culpa es de Pedro Sánchez al 100% o también se han hecho cosas mal a nivel local en Puerto Llano.
Mire, es que yo no puedo interpretar el voto de los ciudadanos. Yo lo que tengo es que asumirlo y trabajar en coherencia. Y yo lo que le digo, yo respeto el voto de los ciudadanos en Puerto Llano y lo que les digo a mis vecinos y vecinas de Puerto Llano, que esté donde esté, voy a hacer lo que he hecho siempre y lo que siempre ha hecho el Partido Socialista, que es trabajar por Puerto Llano. Otros partidos no pueden decir lo mismo, porque no hay nada que puedan decir... Esto lo hizo un dirigente del Partido Popular en Puerto Llano. ¿Qué han hecho?
No han gobernado nunca.
Castilla-La Mancha y España,
Puerto
sí.
Castilla-La
Mancha y España, sí. Y ahí hubo un hospital al que se comprometió José María Barreda y que paralizó Cospedal. Y tuvo que llegar Emiliano García Page para hacerlo. Ahí estaba una comisaría de policía en situaciones indecentes para los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y hoy está levantándose ya una nueva comisaría. Unos juzgados en muy mal estado que hoy están arreglándose a punto de terminar esa obra. El cuartel de la Guardia Civil también en condiciones indecentes para los profesionales de la Guardia Civil que hoy se está abordando. Eso lo hemos hecho desde el Gobierno de España.
Vamos a terminar con los dos nombres que ha puesto encima de la mesa la ministra, Emiliano García Page y José María Barreda. Voy a empezar por el segundo, porque yo recuerdo a Isabel, esa rueda de prensa como portavoz de José María Barreda, en la que yo también estaba en el otro lado. Entonces, mi pregunta es, ¿con quién se queda? ¿Con Pedro Sánchez o con José María Barreda?
Yo los dos. José María Barreda, tuve la oportunidad de formar parte de su gobierno y después compartir muchas horas de escaño y me unen con él, además de la militancia y de la fraternal relación que nos une a todos los socialistas, una amistad muy importante, como me une con el presidente Pedro Sánchez, que me ha otorgado la responsabilidad de estar en su gobierno, de ser también su portavoz, de servir a España, y lo hacemos con mucho orgullo, con el presidente Page, con el que también mantengo una magnífica relación y con la que me he sentido siempre muy acompañada cuando la he necesitado.
Emiliano García Page, a medio plazo se abrirá el melón de la sucesión en el frente del PSOE de Castilla-La Mancha. Muchas quinielas la sitúan al frente. Otras voces internas apostan o apostarían por otras opciones. ¿Se ve liderando el PSOE de Castilla-La Mancha?
Me veo siempre sirviendo a Castilla-La Mancha, pero la experiencia me ha demostrado que la vida me ha llevado y la política me ha llevado. Nunca había tenido, se pueden imaginar los oyentes, a esta mujer nacida en Abenojar, en una familia humilde y trabajadora, nunca me hubiera imaginado en la Moncloa, en la sala del Consejo de Ministros. Y ahí estoy, porque esto es la democracia que nos hace a todos iguales y porque tengo la suerte de militar en un partido como el Partido Socialista, que da oportunidades a la mayoría.
Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido un placer, cuídate.
Un placer, muchas gracias. We'll be right back.